ducto de gas no convencional.
Se encuentra en la provincia de Neuquén, con reservas estimadas para más de 50 años.
Se destaca desde el gobierno que en un plazo razonable podría concluir la importación de gas desde Bolivia.
Expansión de la empresa Hewlett-Packard en el país.
Directivos de la compañía tecnológica anunciaron al gobierno nacional la ampliación de 900 a 1.500 el número de empleados del centro de soporte instalado en la provincia de Córdoba.
Destacaron que a la hora de decidir profundizar la atención de clientes en todo el mundo, Argentina era el país correcto por los talentos y capacidades de sus trabajadores.
Fútbol para todos.
Arranca hoy la penúltima fecha del torneo Apertura. Gimnasia y Esgrima La Plata enfrentará en la ciudad de Las Diagonales a All Boys y Arsenal de Sarandí recibirá a Colón de Santa Fe.
Pero mañana miércoles River Plate recibe al puntero Estudiantes y su escolta a dos puntos Vélez Sarsfield hará lo propio con Huracán.
6 minutos pasaron de la hora cero en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 4 décimos, humedad, 67%, cielo despejado.
En Esquel la temperatura es de 14 grados con el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la Radio Pública. La Radio Pública Argentina se solidariza con la República Bolivariana de Venezuela por el difícil momento que les toca vivir a su gente a causa del fuerte temporal de lluvias que afectó al país hermano. Radio Nacional.
Radio Nacional.
La radio de la patria
hacia todo el país.
La radio pública tiene gente grosa.
¿Se anima a compartirla?
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, amigos queridos, en el Multiteatro de Corrientes 1283. Saludemos ya mismo a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y desde luego a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Inmediatamente, el primero de los sus aumentados va a comunicarnos algunas novedades.
Estaremos aquí toda la semana.
Mentira. Gracias. Ha sido el comentario
del amigo invisible.
Del amigo invisible. Y ahora el rayo de luz con los grandes pensadores de la vida.
Sí, señor, qué lindo. Cuando digo aquí, se entiende que es en el multiteatro, lo dijimos recién la dirección, y la entrada es libre y gratuita. Uh-huh. En víspera de feriado también hay programa, uh-huh. Todas esas cosas.
A nosotros no nos asustan ni feriados, ni días de la Virgen, ni comuniones de los amigos.
Ni bultos que se menean.
Vendremos nosotros mismos a tomar nuestras respectivas comuniones aquí, con el pantalón corto, el moño blanco.
La bolsita para las donaciones de los amigos también.
Sí, señor, las estampitas, claro.
Las estampitas, señor, vamos.
Y bien peinados a la gomina.
Bueno, hasta ahí compro. Bien.
Dicho todo esto, pasamos a solicitarle a Patricio Barton que nos imponga el contenido de las cavilaciones del fin de semana.
Qué lindo, sí. Se me ha llenado la casa de bichos.
De mí lo peor.
¿Se trata de bichos de existencia propia o que están solamente en el interior de su mente alucinada?
O de su intestino, que es peor también.
No, son bichos reales. Constantes y sonantes, como diría.
¿Constantes o contantes?
Algunos son cortantes, inclusive. Pero hay otros que no. Miren, pasa lo siguiente. Hay bichos como la babosa, la señora babosa, vamos
sí,
a decirle.
Sí.
Porque cuando usted ve una babosa es que hay muchas más.
Claro, que vienen en riestra, como los ajos.
Ajá. La babosa nunca cae sola.
Por algún lado están,
por así.
En cambio, el tigre es solitario.
Sí, pero el tigre no abunda en estas pampas.
Bueno, pero le hice un ejemplo.
Bueno, sí, señor, pero tampoco es un bicho.
Bueno, entonces, si usted lo que quiere es desautorizarme, hágalo.
Y además usted está claramente del lado del tigre y en contra de las babosas, lo cual explica su ideología.
No, señor. Lo que quiero decirles es que hay venenos, en la industria del veneno.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tiene tantas advertencias. Yo cuando no tengo qué leer, me pongo a leer los prospectos de los venenos.
De los venenos.
Sí. Y los venenos matan a casi todo.
Menos aquello que se propone matar.
Sí, señor. Hay mucha advertencia. No se lleve la mano a la boca, no se toque bueno, aquí. No se
ande tocando.
Y sí, pero eso ya desde pibe, escúcheme, para desarrollar.
No chifle.
No se monte con el meñique, así.
Bueno, no va a estar chiflando mientras tira veneno para los bichos.
Bien.
Pero tiene todos esos iconos, ¿vio esos dibujitos que traen los venenos?
Sí, una calavera con dos tibias cruzadas.
Sí, sí, y no haga esto, no haga lo otro, la mano, una mano tachada.
Niños, 20 años sin pasar por aquí, todo
sí,
eso.
Sí, lávese bien.
Pues eso es general, etcétera. ¿No? Está bien.
Y con las hormigas pasa otro tanto. Las hormigas se están reproduciendo de una manera, en mi casa, peligrosa, le diría.
¿Sí?
¿Usted las ve? El proceso así.
No, pero él sabe mucho porque vive casi en el campo.
Claro.
Entonces está mucho más cerca de una hormiga de lo que puede estar un habitante del noveno piso del edificio Kavanagh.
Saludos a los amigos del Kavanagh.
Sin embargo, mientras avanzan hormigas, babosas y mosquitos, el bicho del siglo XXI.
Es una invasión eso ya, ¿no?
Hay mucho más mosquito que hace 15 años.
Sí.
Están escaseando otros bichos.
Está muy bien eso. Hay bichos que han prosperado, pongamos por caso el mosquito.
Sí, señor.
Otros que también han prosperado, aunque siempre fueron prósperos, como la cucaracha.
Sí, señor,
la
por favor.
La hormiga. Y otros que están en franco peligro de extinción, casi a punto de caramelo para ser defendidos por Greenpeace.
Sí.
Como el delicioso panda.
Como la luciérnaga.
Como la luciérnaga. Las únicas luciérnagas que se ven ahora son las del día que me quiera.
Pero son luciérnagas curiosas, dígame la verdad.
O se les apagó la luz o no hay más.
No hay más. ¿Por qué será? Pero no hay más. Yo he visto en el fondo de mi casa, había más oscuridad también. Ahora no encuentra usted una oscuridad en ninguna parte. Anda todo, está iluminado. Que la luciérnaga por ahí está prendiendo, encendiendo su trasero inútilmente.
Sí.
Dice, estoy encendiendo.
Es algo que le pasa a tantas especies, pero bueno.
Me estoy encendiendo el alma toda la noche.
Sin hacer luz.
Inútilmente.
Sí,
porque...
sin iluminar.
Fíjate, sin iluminar. No, pero creo que hay menos luciérnagas. Para mí es por todos las explosiones nucleares.
¿Pero qué nucleares?
El agujero de oxígeno.
¿Y el agujero de oxígeno?
Y que,
no,
y que se le calienta el globo, señor.
Sí, que se le calentó el globo, sí. Y la polución nocturna. Sí.
No, no, señor. La polución no...
Sí, cuando le da, le
la
da.
Polución que le hace mal a los bichos es otra polución. Ajá. Que es la contaminante.
Bueno, lo que sea, por todo eso es que ya no hay más.
Además, luciérnaga. Porque además la luz eléctrica acobarda a la luciérnaga. Frente a la explosión de una lamparita incandescente, el traste de un bicho no puede ser demasiado.
Sí, pero está la, yo lo que digo es que no es un bicho. La luciérnaga es buena. Es un bicho bueno. Es buena la luciérnaga.
No, ni buena ni mala.
Las mariposas también están en decadencia. Quiero decir,
la mariposa.
Se explica porque al no ser plagas, naturalmente la naturaleza tiende a destruirla. Si todo lo que es bello, hermoso, en la naturaleza dura poco.
Claro.
Lo que es imposible de desarraigar es lo que es malo, peligroso.
El hombre, por ejemplo. Claro.
Por ejemplo, ahí tiene el mosquito. El mosquito no lo saca ni Mambrú.
Sí. Ojo, no hable mal de los mosquitos, que vamos a tener problemas.
Es mucho más persistente que el amor, por ejemplo. Y así todo. Pero yo le digo que algunos bichos malos tampoco hay más.
¿Qué bicho malo?
Bicho malo, el bicho colorado, por ejemplo.
Ah, el bicho colorado.
El bicho colorado. Antes en el pasto había un bichito que ni se veía, pero que te salía después una roncha.
Claro, claro.
Picaban los bichos colorados, no hay más. Ahora uno puede andar entre los yuyos todo el rato
y ni, no le aparece
y
ni el bicho,
no le aparece el bicho colorado en ninguna parte.
Sí, no.
Que eran bichos, además, que elegían partes más bien voluptuosas del cuerpo.
Sí, como las de la luciérnaga, pero...
Sí, sí.
Escúcheme, ¿no sé qué pasó de moda el bicho colorado?
De moda, ¿por qué dice?
Porque, igual que la cigarra, ¿se acuerda de la cigarra?
No hay más chicharra, sí,
no,
hay chicharra.
No es, pero no es un bicho también.
Sí.
Ahora, el bicho canasto.
El bicho canasto, no hay más.
Uy, es cierto.
Hay pocos bicho canasto.
El bicho canasto, yo ni, el último ni... lo vi en el año 79, me parece.
No, no hay ni bichos canastos de modo literal ni de modo metafórico.
Sí.
Antiguamente, a los vigilantes que dirigían el tránsito,
claro,
que estaban metidos en una garita,
se les decían
bicho canasto. Claro. Pues se parecían
sí,
a bicho canasto, estaban ahí y dirigían el tránsito. Y tampoco hay más de eso.
No hay de eso.
Han sido reemplazados por los semáforos.
Ahora, el bicho...
Le digo que ventajosamente.
El bicho canasto casi que estaba más cercano al reino vegetal que el animal, discúlpeme, porque usted lo ve, parece un fruto.
Sí, sí.
Bueno, el vigilante también a veces, pero...
¿No tenía rama? ¿La rama era parte del bicho?
El canasto no era parte del bicho.
No.
Era, me parece a mí, algo que el bicho hacía para engañar a sus depredadores.
Como el hornero, claro.
¿Y por qué los engañaba? ¿Cómo los engañaba? Yo soy bicho depredador.
¿Cómo lo engañó a usted? Se creía
claro,
que eran parte del árbol y se engañó del árbol.
Mientras Barton cortaba la rama, el tipo claro, se hacía claro.
Cortaba la flor.
Claro.
Otra cosa de...
otro bicho anda...
Bueno, usted habló de las mariposas, pero no del mariposón.
¿A qué llaman mariposón? ¿A esos que tienen el cuerpo muy gordo?
Al caracol con alas, vamos a llamarlo.
No, eso no existe, el caracol con alas.
Mire, mariposas, estaba la mariposa común,
Sí, la relojera.
Los galerones, que eran un poquito más. Algunos le llamaban reinas caprichosamente, una que no era muy linda tampoco. Y después había unos que volaban muy alto, que llamaban limoneros.
Sí.
Que volaban a la altura de las ramas de los árboles. Eran amarillos y negros.
Sí, sí.
Tenían el cuerpo un poquito gordo, pero como las alas eran grandes también, se contaban como mariposas. Después venían unas mariposas, pedazos de gordo.
Eso los gordos.
Claro, pero sí.
Gorda y peluda era.
Gorda y peluda. Esa era otra cosa, señor.
No, era el mariposón.
Señor, esto no es una mariposa.
Creo que afortunadamente no frecuentaba el campo como ustedes dos, yo, pero...
Además, vio que tenía tenía cara, se le veía bien la cara.
¿Al bicho gordo?
Al mariposón.
¿Malo?
Sí.
Ah, mal, te miraba así como...
Con el ceño así fruncido.
¡Ladino!
Ustedes bebían de chiquito.
No, le digo. Que yo hasta le veía la boca, a veces...
Sí.
Mire, me parecía que tenía gestos.
Sí, sí, como diciendo...
Qué lindo gesto, sí.
No sé si...
venís acá.
No sé si estaba masticando...
Bueno.
porque hacía como una cosa así. Lástima que esto es radio y no lo puedo compartir, claro, con
pero
los
moviendo sus mandíbulas.
Pero yo le digo una cosa, señor. Las plagas de antes eran mucho mejor que las de ahora.
Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Los bichos y la inmundicia que había antes no la hay ahora.
Bueno, pero usted...
No la hay ahora.
No hay, no, y búsquela.
Antes lo que era inmundo en serio, ¿no? Que me venís con esto.
Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que está todo más, más limpio.
Enfermedades como teníamos antes, no va a comparar.
Pero escúcheme, yo le puedo nombrar, mire, la varicela, por ejemplo.
O la viruela.
O la rubéola.
La viruela, no hay más viruela.
Y bueno, menos mal se ha erradicado.
Menos mal, pero sí. Un momento también.
La infancia sin sarampión no es, claro, infancia, señor.
¿Cómo que no, señor? Es
una porquería.
El señor ya tuvo las paperas.
Ah.
No hay más paperas, nadie tiene paperas, señor.
Y bueno, menos,
entonces, sí.
¿Entonces qué?
Está cambiando.
Menos mal.
Y para peor, señor.
Y para peor.
¿Para qué quiere otra vez esas enfermedades?
¿Nos costó? No sé, señor, pero nosotros con el señor nos juntamos todas las noches a hablar del pasado.
Sí, señor.
Entre tantas cosas que recordamos antiguas plagas.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Y así
el saguaypé. El mangangá.
El cape.
¿Qué son esos bichos?
Ya no hay más.
El mangangá andaba siempre entre las cañas. Si usted lo reconocía, porque ahí está, señor.
Adentro de las cañas estaba.
Pero ¿cómo es el mangangá? Parecido a ti.
Estaba muy, muy ruidoso, muy peludo y malo.
Sí.
Malísimo.
Y además provocador, como diciendo, vení para acá si sos bravo, este. Mangangá.
Y hablando así de guaraníes, de bichos con nombres guaraníes, el mamboretá.
El mamboretá.
¿Quién era el boxeador?
Señor, usted no va a decir que desapareció el Tata Dios, nada menos.
Ah,
claro.
Yo no lo he visto últimamente.
Espere que haya tormenta.
Lo que desapareció más bien en la religión.
Claro.
Pero el mamboretá, uno le preguntaba dónde está Dios y él señalaba. Tipo,
claro.
Ahora no, se le hacen otras preguntas.
Sí, el Tata Dios ha muerto, escribió un Nietzsche. Es una golosina ahí.
Un mamboretá nicteano.
Exactamente. Pero mantis religioso, ¿usted escuchó hablar de eso?
No.
Bueno, bien, otro día le cuento, es una superstición.
Hay todavía, la que hay todavía, pero poquitas son vaquitas de San Antonio. ¿Quién las
conoce? Sí, cómo no.
Pican, son...
Ahí está el caballero, está, muy bien, caballero.
El señor lo ha picado una
vaquita
de San Antonio.
Y adquiere ese tinte característico de color rojo y negro también, sí. ¿O no? Mire, mire la cabeza del caballero, ahí está.
Rojo tirando anaranjado.
Anaranjado, medio, sí.
Ese bicho, ahora hay poco.
Al poco, ojo que hay uno naranja que se hace pasar por vaquita de San Antonio.
No, es un camaleón, no, caballero, no.
Y no es.
No.
No se dejen engañar.
Cuidado, no se dejen engañar por falsos bichos.
Sí.
Lo que hay son hormigas nuevas.
Bueno, es que sí.
Antes había de dos clases nada más.
¿La negra?
La negra. La negra y amarilla.
Sí, y la colorada, señor.
Sí. Oiga, por eso en una tobiana.
Sí. Con cola de rata.
Sí, son medio raras las hormigas.
Y
de
se mezcla de mucha promiscuidad.
Mucha mezcla, mucha hormiga que ha venido.
Mucha especie que invasora.
De Europa, sí, señor.
Pero
vio
que...
Sí, las abejas asesinas.
Oh, las abejas caracuras.
A un amigo mío lo tenían amenazado.
¿Sí?
¿Vio que ahora venden en las jugueterías
abejas asesinas? Sí.
Y esto es de real, absolutamente real.
Sí, dígalo, porque...
Eso, ¿qué cosa?
Quiere que me asombre antes de que lo diga.
Dice, esto es real, juntando el pulgar con el índice.
Venden criaderos observatorios de hormigas.
No, escúcheme.
No lo puedo creer.
Mentira. Un señor.
¿Cuánto vale?
¡Qué lindo!
Pero son de verdad las hormigas.
¡Qué interesante!
Las hormigas las tiene que poner usted.
¿Cómo las tiene que poner usted? ¿Qué le vende? ¿La
le
tierra?
Porque
¿cómo
a mí...
la tiene que poner usted?
Se llama maceta, sí, lo que le vendieron.
¿Las hormigas dónde las compro? ¿La Bonafide?
Sí.
Deme medio kilo, sí, de hormiga. El paquetito.
¿Confitada, caballero? Escúcheme.
Señor, con una hormiga usted hace... un imperio.
Perdón.
No, pero tiene... Buenas tardes. Sí. ¿Tiene que ser reina o no? O cualquier hormiga.
No, tiene que ser usted.
No la fecunda usted.
No.
Te digo,
un viejo deme tiempo.
Un viejo refrán decía, hablaba de eso.
Sí, acerca de elefantes y hormigas.
No, mire, yo hice la experiencia porque...
¿En serio? ¿Con elefantes o con hormigas?
Le han regalado a mi hijo uno de estos criaderos observatorios de hormigas.
¿Quién se lo regaló?
Sí. Un miserable, ese es un amigo sin dinero.
No lo deja entrar nunca más a su casa.
Además, sin calcular que mi casa está llena de hormigas y que el niño observa hormigas como la cosa más común del planeta.
Claro, no necesito un observatorio, le basta con mirar al pie de la cama.
El niño necesita un lugar donde mudarse, por eso. Vení, Félix, mirá esta piecita que te traje para vos, ¿está bien?
Entonces usted tiene que juntar hormigas de un mismo hormiguero, no puede mezclar hormigueros, tiene que encontrarlo, y lo pone, es una especie de bola transparente, pero como tornasolada, rojiza, y se le pone por un lado una cápsula con alimento, galletitas cortadas.
O sea, la hormiga come.
Sí.
La hormiga no le hacía cosa nada, escuché.
Por el otro lado, en otra cápsula, agua.
Ah, toman agua las hormigas.
Sí, señor.
Mirá vos,
pero sabés, con razón.
Una hormiga tomando agua.
Con razón. A mí se me murieron haciendo con los bracitos gestos extraños, pero.
Toma de a poquito, señor.
Y me imagino que va a tomar.
No, no va a tomar.
Una bota.
No toma Gatorade, Dios. Toman de a poquitito, menos de una gotita.
O sea que no es glotona la hormiga, digamos.
Y con... después te, y trae una manguera que conecta distintos, tiene distintas bolas, sí, este observatorio, y usted la ve ir, venir por las mangueras.
Apasionante.
Pero
hay... dice que vida, ¿no?
Hay alguien que vive
por... Hay cada
que
vez yo, más usted. Hormigas. Y usted ve las que hacen, algunas se quedan quietas, otras...
Otra
lo mismo
no.
Que ve en el jardín, pero lo ve ahí.
Claro, y siente odio hacia la naturaleza.
Sí, encapsulado. Entonces, mientras yo pongo veneno para las hormigas en el jardín...
Y su hijo, la prohija.
Claro, las mira...
En la historia de la humanidad, escucha.
en el observatorio. Ahora, usted cree, todos estos bichos que han ido desapareciendo, ¿no? ¿Debiéramos hacer algo? ¿Se va a ver perturbada nuestra biodiversidad? ¿Y en qué medida eso va a cambiar la especie humana dentro quizás de 10.000 años?
A lo mejor usted tiene ese mismo prurito que los novelistas, que siempre inventan este cuento: alguien retrocede en el tiempo, mata una mariposa,
y después
cuando vuelve resulta que todos somos diferentes.
Sí, el efecto, la teoría del caos.
Sí, pero
el efecto mariposa.
Esta es una de las primeras patrañas de la ciencia ficción.
Exactamente, es una patraña.
Es una patraña.
Porque
patraña es una especie en vías de extinción.
Sí, patraña.
Pero usted sabe que siempre se encuentra un camino para llegar al mismo lugar. No es fatal el derrotero, pero sí el final de los procesos ecológicos es parecido, pero no individual.
Claro, este es el
momento. No es individual, no es un proceso individual el que 7 de cada 2 millones de mariposas sobrevivan a esta o aquella catástrofe. No tiene que ser esta mariposa, puede ser otra.
Más aún cuando la conclusión del proceso para los novelistas de menor talento termina con que el tipo, en vez de ser rubio y con bigotes, es alto y
travesti. A mí me gusta mucho más la otra forma de argumentar. Alguien retrocede en el tiempo, o mejor, interviene tratando de modificar una circunstancia aparentemente inexorable. Y modifica muchísimos detalles, modifica todo. Sin embargo, el resultado es el mismo. Y eso es más cercano a la realidad. Eso es más cercano a la realidad. Usted regresa de la guerra después de 30 años y se equivoca de casa. Y no se da cuenta. Vive en otra casa, con otra familia. Y es lo mismo.
Está bien eso, porque
es
además...
lo mismo. Y eso me parece un proceso narrativo mucho más interesante, el comprobar cómo los antecedentes diferentes producen resultados iguales. Esa es una experiencia apasionante para un narrador.
Y es mucho...
distintos orígenes, y antecedentes está buena la palabra, distintos antecedentes producen idénticos, los mismos consecuentes.
Los mismos consecuentes con combinaciones diversas.
Claro, pero entonces es terrible. Si no hay manera.
No hay manera de zafarse.
No hay manera de zafarse. No hay manera de zafarse. Porque si la Armada Invencible no hubiera sido destruida en Dover.
Claro.
Entonces hubiera sido destruida. Vaya a saber cómo.
Y los acantilados seguirían siendo grises. Totalmente.
Sería diferente, o nos parecería diferente, pero sería lo mismo.
Y hay una gran fábula moral en eso, que es semejante a aquella que recomienda no confiar en el uso de ciertos dispositivos para la suerte, como la pata de conejo, la herencia, etcétera, porque todo esto desemboca en algo que no es fructuoso, en la medida en que esa modificación del destino por un artilugio así no sirve.
Así es. Entonces, déjese de broma.
Sí. Mate esas hormigas de miércoles y le compre una pelota al pibe. Claro.
No hay manera manioso. Entonces de torcer esto.
Usted, porque me dijo que había llamado a un...
no, digo...
para desinfectar.
Estoy pensando en eso para controlar estas plagas.
¿Cuáles son los bichos que más tiene en su casa?
El mosquito sale... El mosquito. Es lo que más sale.
Yo le diría que no lo combata directamente, es mejor...
Sí, acoplarse, hacerse cómplice.
Como hacen los chinos, acomodarse a la naturaleza y no combatirla.
Ah, hay un bicho.
Empieza a picar gente.
Le va muy mal con eso, pero...
Tan mal no les va, chinitos.
Hay un bicho que cada vez veo más seguido.
Sí,
que...
a mí pasa lo mismo.
Muchas
sí.
gracias.
Que no sé qué es. Que no sé bien qué es. Es una especie de... como de avispa, pero flaca, pero que le cuelga una cosa.
Ah, no, ya no me gustó.
Ah, no lo vi. No. Por acá no anduvo.
No. Recién tiré, caballero.
Pero una cosa que no es ni aguijón ni es una pata.
No, no, claro.
Pero es más larga que su cuerpo, casi.
Bueno.
Y no será una canasta o algo.
Claro. No, no, es una cosa no será... larga, como una...
macala.
¿Cómo decir? Son lagartijas.
Bueno, lagartijas, sí. Yo tengo lagartos en mi casa, no lagartos.
Bueno, pero usted está loco.
Aparecen de... Hay mucho, está saliendo, no sé, esos lagartos amarillo y negro de 1.20 m.
Taxi se llaman, sí. Dije de bebé Alberto, escúcheme.
De 1.20 m ya está al nivel del caimán.
Claro. Mire, yo saqué una foto y la publiqué en el Twitter.
Ah, che, qué bárbaro. ¿Eh?
Para que se vea. Para que se vea.
Usted ya está en la historia, Alberto, claro.
Es lo único
porque
que
ese,
este programa, ¿no?
Sí, después, sí, esa, es lo
no
único.
Cómo sacárselo de encima.
Eso es combatir plagas.
¿Y entonces?
Y veo que cada vez aparecen más de estos reptiles, llamémosle.
Yo creo que el gobierno tendría que hacer algo.
Sí.
Porque contra el día los reptiles. De mañana vamos a salir para la calle y no vamos a poder caminar por los lagartos.
Sí, señor. Los lagartos andan donde quieren y nosotros estamos refugiándonos, señor.
Claro, señor.
Como en los Everglades.
Pero discúlpeme, ¿no será que los estamos expulsando de otro lugar donde ellos estaban?
No sé, a mí no me importa, señor.
Sí. ¿Pero cómo no le importa? Usted
yo
no era...
vivo en un canto.
Ahí está.
Y no es posible que tenga que construir
sí, otro.
Cazagañotes y,
pero usted
y
no...
alambre eléctrico y todo para sí. que no me entren, entre otras cosas, los lagartos.
Envenenamos las aguas del lago del Cantri para eso.
¿Cómo va a envenenar agua?
Sí, señor.
Sí, sí. Si no te entra cualquiera.
Sí. ¿Pero quién le va a entrar? ¿Quién le va a entrar?
Se bañaba
tengo
gente
todo
ahí.
Todo electrificado en mi casa.
Muy
todo.
Bien.
¿Y usted cómo entra?
No, yo me quedo vivo en otro lugar.
Es lo que hemos siempre hecho aquí en la clase dominante. Escúcheme.
Además, no está permitido electrificar todo. Usted no puede hacer
¿cómo
eso?
Que no? Ay, sí está permitido, en cambio.
¿Qué?
Sí. Se me mete un lagarto. Sí.
Usted hace la ley porque ya tiene hecha la trampa.
Sí, señor.
Me parece.
Señor, no puede electrificar para el lagarto porque, además de los lagartos, se le van a quedar pegados otros bichos.
Mucho mejor, señor.
Sí, un cuñado.
Sí.
Lo tenemos ahí que...
Pero es hermoso porque cada tanto se prende.
Seres humanos.
Sí. Bueno, pero el cuñado
podríamos
no.
decirlo así casi. Bueno, ¿qué le parece si saludamos, hablando de lagartos, saludamos a todos nuestros amigos?
Bueno, yo voy a saludar a Juan Carlos Gené, que están por celebrar los 35 años del CELSIT. Se celebran esta semana, él tiene mucho que ver con eso, así que le mando un gran abrazo.
Muy bien, yo voy a saludar a nuestro amigo, como un amigo, Hernán Brienza, de cuya editorial, ¿cómo se llama esta? La editorial María me ha cedido gentilmente Valientes Crónicas de Coraje y Patriotismo en la Argentina.
Lo hemos recibido aquí también y yo lo anduve ya hojeando.
Nos salimos el sábado del Loco Dorrego.
Hay algunos valientes, incluso traidores valientes.
Sí, está muy bien eso. Creo que son esto que a usted le gustaría, especialmente el artículo sobre Bartolomé Mitre, hablando de traidores, ¿no? Y de Chilavera hablando de valientes. Pero y al amigo Manuel Pampín, que hoy ha tenido el gran gesto de llamarme por teléfono y yo de atenderlo. Yo que son cosas que ni él hace ni yo hago tampoco, en general. Y bueno, que mando muchos saludos a usted,
bueno,
Manuel.
Yo saludo a mi maestra, María Esther Cordero, que creo que hoy cumple años. Le hacen una fiesta muy grande en Caseros, ahora dentro de poco.
Maestra de la escuela primaria.
Maestra de la escuela primaria, sí, sí.
Colega de su mamá.
Amiga de mamá, claro. Colega y amiga de mamá y de muchos familiares míos, ¿no? Que le hacen una fiesta porque cumple 80 años y
sí, bueno.
Me ha invitado. Y bueno, muchas gracias y le mando un saludo porque creo que el cumpleaños verdadero es hoy. Bueno, ¿qué más?
Y el falso es el de la fiesta.
El falso, tampoco son 80 años.
La maestra, tan linda como mi vieja. ¿Se acuerda de eso? ¿Qué?
No.
Horrible. Magliar, mire, usted andaba.
Se bueno, con el bicho canato.
Sí, tenemos correos electrónicos, ¿eh? Que ha mandado la gente. Vamos a ver, dale.
Los tiene todos usted, tiene la pila usted.
Toma, Dorio.
Hola, señor Dolini y compañeros. Quería comentarles que estuve escuchando algunas grabaciones suyas de hace 12 años.
Ay, sí.
Y que por más que sus compañeros cambiasen, el programa sigue siendo el mismo.
Bueno. Sí, porque la de hoy, por ejemplo, es una grabación de hace 12 años.
Es algo raro en cualquier lugar. Saludos, dice desorientado Gabriel Antelo.
Es más, estamos por cumplir 80 años.
David Marchand dice: Alejandro, el sentido común nos pide que respetemos las diferentes ideologías y religiones, y a la vez nos reclama que toleremos las diferentes etnias y sexualidades. Por alguna razón a mí me sale al revés. Siento respeto por aquellos que pertenecen a grupos étnicos o sexuales diferentes al mío, y en cambio solo llego a tolerar a aquellos que profesan ideologías diferentes a la mía o religiones de cualquier tipo.
Lo mejor es dejarlo que llueva.
Sí, ¿no?
Lo mejor es dejarlo que llueva. Hace más de 10 años que los escucho, grita Federico Viviano. Y cada vez me gusta más el programa. Me gustaría también poder ir a verlos, pero necesito que vengan a Loma de Zamora o aledaños. Yo voy a andar por allí. Y ya le avisaremos, querido amigo Federico Viviano.
Marcela Constantini dice: usted es fantástico. No sé si en el sentido
mismo,
en el sentido literal o en algún otro. Para mí, por su capacidad de sí. capacidad de transmitir a través del relato, el humor, la música, esos valores y sentimientos.
Se estaba poniendo lindo y lo viene. Mire qué lindo. Este sí es un lindo mensaje. ¿Quiere terminar, Barton, con los
sí, también era lindo? Vos decís sí, que el de Marcela
este
no era lindo.
Este es más lindo. Nunca.
Vas a ver que este es más lindo. Mira, Alejandro, te quiero mucho. Quería hacértelo saber una vez más. Gracias siempre. Te abrazo. Y lo firmo una querida amiga que es Luz Balbuena.
Ay, bueno, gracias.
La directora del Tanauta.
Sí, claro. Soy Iván de Bowen en Mendoza. Tengo Mendoza Ferrocarril Sarmiento. Tengo 22 años y hace bastante que escucho tu programa. Quiere que hablemos del origen de la palabra anfitrión. El programa es excelente y me atrapa cada noche, etcétera, etcétera.
Hemos hablado de Plauto hace mucho más de 15 años, ¿no? Mire, Joaquín B. González le escribe, interesante.
Ah, bueno, desde La Plata.
O desde La Rioja. Hola, solo quería saber cómo se llama el tema que cantaron ayer. Mentira, ayer fue domingo. Casi a lo último que hablaba algo acerca de una paisanita.
Sí, sí.
Puentecito del río que pasa hasta el valle del fresco perdón.
Ese es el...
Dice que está teniendo un romance con una chinita y quería aprovechar la letra para ver si de una vez por todas puedo ser un bacán.
Las palabras paisanitas.
Hasta el rancho en que vive la más linda, la dulce paisanita que alegrará el corazón.
Muy lindo.
Bueno,
este...
Paisanita es una palabra muy linda.
Es muy linda.
Es muy linda.
Estaba pensando en qué otras... Bueno, en muchas canciones nacionales está este paisanita, pero
sí,
este,
sí.
En las criollitas estaba pensando en Colandrinas. Criollita de mi pueblo.
Paisanita.
Dale.
Esta chica se llama Jessica Grimaldi y es posible que esté conectada con la familia reinante de Mónaco. Querido Alejandro, mi nombre es Jessica, tengo 23, ojalá que sean años, ¿no? Quiero saber si van a ir a San Bernardo o Mar de Ajo, ya que quiero formalizar nuestra relación. ¿Aceptas?
Sí, acepto formalizar nuestra relación. No así hacerlo depender de un dudoso viaje a Mar de Ajo.
Sí.
Pero la costa argentina es amplia y podemos encontrarnos en la desembocadura de cualquier arroyo.
Por ejemplo, este.
Víctor Alejandro Amarilla dice: hace 9 años vivo en España, no puedo escucharlo, pero tengo cassettes grabados con antiguos programas que ya me conozco de memoria y me sigo riendo.
El programa está igual que hace 12 años.
Ahora, debe ser más difícil conseguir un pasacassette que conectarse a internet, por ejemplo.
Sí, sí, todo es más difícil que conectarse a internet. Sus obras son de gran calibre. Sus obras.
Sí.
Dice Princesa Lady: tengo apenas 21 años y siento que cada página que leo hace que mi corazón explote.
Sí.
Bueno, muchas gracias. Dice otras cosas muy lindas, pero no... Gracias. Cecilia Lacorén. Ah, es que el otro día llamamos a Florinda en su cumpleaños número 100 y me lo agradece. En tanto que Soledad Iaconucci me informa que tiene 13 años, que el apellido se escribe Iaconucci, pero se dice Iaconucci.
raro.
Qué raro, que se diga así. Sí. Ahí algo ha sucedido. En el...
No, si se escribiera Jaco Nucci es posible que lo pronunciara.
Claro, pero por ahí Nucci, pero... metió el dedo.
No. ¿Cómo es esto?
Jaco bueno, Nucci, dale. Nucci. Alguien quiere que toquemos Niebla del Riachuelo. Gabriel Villa, a ver...
Este amor para siempre te vas, Alejandro.
Dolina, te escribo desde Santa Cruz, Bolivia. Te escuché por primera vez en el 98-99. Mi pequeña radio captaba tu frecuencia en Continental, pero desde que se rompió esa radio, quedé huérfano del programa, lo olvidé, pero ahora di con tu web hace un mes y tengo la gracia de volverlos a oír. Muchas gracias. Omar Alejandro Pérez, de Santa Cruz, Bolivia. Gracias.
Bueno, Débora Díaz también dice que escucha el programa hace 16 años y manda saludos y cariños, ¿eh?
Haremos una pausa, al cabo de la cual hablaremos, atención, las amas de casa y las madres, de Venenos en Roma. Justamente siguiendo con la pauta trazada por Patricio Barton con sus venenos para exterminar plagas.
Pero ahora... Diciendo,
en este caso ya directamente venenos para exterminar personas.
Peregrino busca veneno en Roma.
Así es.
Pausa.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Jueves 9 de diciembre, a las 19, el canto de dos ríos en los auditorios del Bicentenario. Liliana Herrero en vivo, desde Radio Nacional, Maipú 555. Jueves 9 de diciembre, a las 19, Liliana Herrero por la Radio Pública. Entrada solidaria, un alimento no perecedero destinado a la Fundación Manos Misioneras. Te invitan AM870, la Radio Pública y Radio Nacional Folclórica, 98.7, capacidad limitada.
Saborea el partido con una torta de Candela, repostería artesanal, 0800-555 Candela. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Hola, mira, estoy interesado en algo grande, en un auto como para toda la familia, espacioso, grande, grande, ¿viste?
Oh, guitarra. ¿Para qué le voy a mentir?
No.
Se nota que sabe de auto. Mejor adquiera este encanto. Cupe pequeña y salvaje.
Una más.
Si a usted le sobra coraje. Para cantarle a su suegro, tome el pasaje de micro que con nosotros va el perro.
Bueno, no había espacio.
Ahorrate todos estos problemas. Suscríbete a Plan Rumbo y tenés ya tu cero kilómetro en cuotas, sin intereses y con la confianza que solo nosotros podemos darte. Plan Rumbo, el mejor camino a tu cero kilómetro.
Plan Rumbo.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la calle Corrientes 1283. Este programa se hace en vivo y con público. Pueden venir, que la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos de Verenos en Roma, en la Roma de la Antigüedad Clásica. Uh-huh. Bien. Así que, digamos que ya en la República, en época de la República Romana, había un montón de historias de envenenamientos. Algunos cronistas dicen que era el método más usado para liquidar a alguien sin levantar sospecha. Bueno, desde luego, siempre lo fue, etcétera. Así que haremos un catálogo de envenenamientos en Roma. Empecemos con algo que sucedió en el año 328 a.C. Un suceso que se conoció como la conspiración de las damas. En aquel año, 328, murieron en Roma al menos 20 ciudadanos de entre los más ilustres y distinguidos. Parece que espicharon cónsules, senadores y otros patricios. Y todos presentaban los mismos síntomas. Los médicos estaban bastante desorientados, pero en general se creía que se trataba de una peste. Recuérdense que estamos en el siglo IV antes de Cristo y que los médicos eran todavía más desorientados que ahora.
Bueno, más o menos, sí.
Bueno, pero vino a suceder que una esclava se presentó ante el jefe de la guardia, que se llamaba Fabio Máximo, y le dijo: mire, yo sé lo que está pasando aquí, tengo el secreto de estas muertes. Ahora, únicamente voy a confesarlo si usted me promete que nadie va a causarme daño alguno. Fabio le dio las garantías necesarias a la muchacha, y entonces esta chica contó con detalle cómo algunas de las más distinguidas señoras romanas eliminaban a sus esposos por medio de venenos. Bueno, efectivamente, la guardia estrechó la vigilancia sobre algunas damas y sorprendió a algunas que tenían tarros de veneno cuidadosamente ocultos en la cocina. ¿Qué hace este tarro de veneno en la cocina, señora? Bueno, las acusadas fueron conducidas al foro para tratar el asunto ante el pueblo. Dos de ellas, Cornelia y Sergia...
¿Cómo le va, Roberta?
Sostuvieron en su defensa que en realidad los brebajes encontrados eran unas medicinas saludables. Bueno, entonces los magistrados, que eran muy crueles, le dijeron: bien, ya que son medicinas saludables, las convidamos a que tomen de ellas. Cornelia y Sergia, al tomar estos productos, murieron en el acto. Las otras mujeres que estaban sospechadas enseguida denunciaron a otras que les habían enseñado a preparar los venenos y les habían dicho que se trataban de pimientos recomendados para asegurar el amor de sus maridos. Tampoco se les creyó. Al final fueron condenadas 170 damas, pero jamás pudieron comprenderse las razones de esta especie de confabulación. Algunos historiadores hablan de reivindicaciones femeninas inaugurales en aquel episodio. Me parece demasiado. Sí, nunca lo sabremos. Es tranquilizador.
Sí.
Siempre es tranquilizador.
Incluso para esa lucha es tranquilizador.
Sí. Los historiadores antiguos siguieron conjeturando. Pensaron que tal vez se trataba de una maldición divina que había caído sobre aquellos patricios muertos por la perfidia de sus prácticas. Siempre es una explicación para cualquier cosa. Se trata de una maldición divina que ha caído sobre fulano o mengano en virtud de la perfidia de sus prácticas. Sí. ¿Por qué? Explica todo. Porque toda práctica es siempre pérfida.
Uh-huh. Absolutamente. Y porque además una vez que se descubre la causa de ese malestar, nos quedamos supuestamente tranquilos creyendo en ella, como claro, con la ley.
Uh-huh. Bueno, siglos más tarde,
Sí, más tarde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Algunos usaron veneno, pero tuvieron poca paciencia. El envenenador tiene que ser
sí, loco, claro.
Cuando tenía 78 años, el emperador Tiberio se enfermó. Sí. Bueno, él había designado como sucesor al joven Calígula, uh-huh, a quien había adoptado.
A Sandalita, como le diríamos ahora.
Es claro. Calígula quiere decir botita.
Botita, sí, Sandalita. ¿No?
¿Por qué? Porque era Calígula el hijo de Germánico, uh-huh, un distinguido general romano, que lo llevaba cuando Calígula era chico a las campañas.
Era la mascota de los de las
era
legiones.
La mascota, todos lo querían. Y entonces uno de los soldados le había hecho, para que jugara, o para que se pusiera mejor, uh-huh, unas botitas parecidas a las de los soldados, unas sandalias.
Y sí, con esas esos tiras de cuero que envolvían la pantorrilla, ¿no?
Y él se las ponía, y todos le empezaron a decir Sandalita. O sea, Calígula. Uh-huh. Y ese apodo le quedó, y después cuando fue grande, criminal y psicópata, lo siguió utilizando. Su verdadero nombre era Cayo.
Bueno, así que Calígula, decía él.
Bueno. Entonces, Calígula resolvió envenenarlo.
Bien.
No, primero, Tiberio estaba enfermo. Entonces Calígula resolvió esperar a que se muriera por la enfermedad. Pero Tiberio no se moría, vio cómo son algunos emperadores. Entonces Calígula quiso apurar la muerte y le encajó un veneno, le dio un veneno. Pero también el veneno resultó demasiado lento y Calígula se impacientó. Y para terminar con el asunto, una tarde lo asfixió con la almohada. Ajá. Ahí en su villa de Capri, vio la asfixia.
Sí, eso es lo
será
que
lo que usted quiera, pero es rápida. No hay que esperar 10 días.
Cansa, pero funciona.
Bueno, se hizo del poder y luego pronunció sobre el cadáver de Tiberio un elogio fúnebre. Mm. En realidad, a Calígula le gustaban mucho los venenos. Coleccionaba venenos de diferentes clases y los probaba, naturalmente, en las personas. En una oportunidad, un gladiador llamado Columbiano, Columbiano ganó un duelo, pero no es un duelo, está mal dicho. Ganó uno de un lance, fue triunfador en la arena, pero quedó con una pequeña herida abierta. Y Calígula se ofreció a curarlo y se le ocurrió probar en aquella herida un veneno nuevo que tenía. El gladiador se murió enseguida. Pero su nombre sobrevivió porque el veneno se usó por siglos y se llamó veneno columbiano. Mm. Lo que es, uno pervive no tanto por
vida por
individual,
su vida, sino acciones,
ni siquiera por sus obras, sino en este caso
por
las cosas
bien
con las que lo envenenan a uno.
Gracias a Calígula todavía recordamos a Columbiano, mire usted.
Una famosa envenenadora romana fue Locusta, que participó en el famoso envenenamiento del emperador Claudio, que fue casualmente el sucesor de Calígula y el último hombre viviente que conoció el idioma etrusco.
Qué grande, un señor que además, cuando estaba pensando que lo único que le esperaba era la muerte, escondido con su renquera y sus limitaciones detrás de una cortina, vio que apareció un soldado con el gladio, con la espada en la mano, y le dijo: macho, sos emperador.
Sos emperador. Eso cuando mataron a Calígula.
A Calígula.
Estaba escondido.
Muerto
de miedo, viene un tipo y dice: chao, me encontraron. Dijo: ¿soy finado? No, soy emperador, que era lo mismo.
Sí.
Como es sabido, después de la muerte de su tercera esposa, que era Mesalina, Dios mío, aquella que se prostituía cada noche en las calles de un barrio que ahora, un barrio de Roma, digo, se murió Mesalina, la mató él en realidad. Claudio se casó con Agripina, que no era otra que la mamá de un chiquito que se llamaba Domitius.
Domitius Casar, después, claro. Sí.
Que después usa el nombre de Nerón. Parece que Claudio se arrepintió de aquel casorio porque la Agripina era una bruja, verdaderamente. Sí. Y también se arrepintió de haber adoptado a Nerón, que ya estaba mostrando la hilacha. Pero Agripina se dio cuenta de que estaba en peligro y le encargó a Locusta un veneno Un veneno para Claudio. Bueno, le pusieron a Claudio este veneno en un plato de setas de hongos. Pero el tóxico no tuvo efecto, porque Claudio, después de algunos días de descompostura, empezó a mejorar. Y Agripina, bueno, temerosa de que el plan fuera descubierto, ordenó a su médico, que se llamaba Jenofonte, pero con J, igual que aquel de los 10.000.
Igual que Jenofonte, aquel que decía que había que enseñar como en la radio, detrás de una cortina, ¿no? Interesante.
La retirada de los 10.000, ¿no?
Sí, la retirada de los 10.000.
Bueno, que terminara con Claudio, le dijo al médico, mira, liquídalo. Y el médico le dijo entonces a Claudio, mire, para sentirse mejor, dicen, ¿por qué no se manda unos vómitos? Yo le voy a tocar la garganta con una pluma, que era un sistema para vomitar que tenían los muchachos, y esto lo va a hacer vomitar. Fenómeno, dijo el tipo. Pero la pluma estaba envenenada con un producto mucho más drástico que el anterior, y entonces cuando Claudio fue tocado por la pluma, cayó redondo sin más trámites, y entonces el hijo de Agripina, Domitius, se apoderó del trono imperial. Más interesante todavía es la participación de esta misma locusta en la muerte de Británico, que era el hijo directo de Claudio. No directo.
No, directo, claro, preferido, en ese sentido.
Claro. Hermanastro de Nerón. Pero Británico era bueno, era muy bueno. Después de que Nerón se apoderó del trono, le agarró como un miedo de que Británico le usurpara el poder. Yo como es uno.
¿Y sí?
Y además estaba un poco celoso Nerón de Británico, porque Británico era más noble y más lindo.
Y era popular entre los muchachos y las chicas, a diferencia de él.
Cosa que él no. Locusta entonces le proporcionó a Nerón un brebaje cuyo efecto defraudó, porque no produjo en Británico más que un efecto purgante.
Bueno, algo es algo.
Algo es algo. Era, aunque no de un modo literal, la intención.
Te dije fuego, decía Nerón, claro.
Parece que Locusta acostumbraba a confundir cianuro con limonada. Entonces Nerón castigó a Locusta y la obligó a preparar en el mismo palacio y en su presencia el veneno más efectivo que pudiera conseguir. Locusta lo ensayó en un cabrito que sobrevivió al veneno unas 5 horas. Entonces hizo concentrar aún más ese preparado y se lo encajó un chancho y el animal murió en el acto.
La culpa no la tenía él, de todo modo.
Nerón sabía entonces que la vianda destinada a Británico por razones de seguridad era probada por un esclavo, era difícil envenenar.
Claro.
Entonces Nerón parece que hizo que le trajeran a Británico la comida sin veneno, pero muy caliente. Entonces el esclavo probó la comida, se quemó, pero como la temperatura no era razón para rechazarla, se la entregó nomás a Británico, el esclavo. Británico también se quemó. Entonces pidió que templaran esa comida con agua fría y ahí fue donde le pusieron el veneno. Bueno, podía haber fallado tranquilamente.
Sí, totalmente.
Británico cayó muerto bajo la mesa. Es decir, es muy difícil caer bajo la mesa.
Sí. Ya venía con chanfle el tipo.
Dijeron que era un ataque de epilepsia, pero nadie creyó en eso. Bueno, estos son algunos de los envenenamientos famosos en la Roma imperial y republicana. Después vienen otros mucho más famosos y más complicados, y también en Roma, cuyos máximos exponentes fueron los Borgia, evidentemente.
Claro, evidentemente.
Una familia con fama de una gran eficacia en el envenenamiento de personas. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, querido Dorio?
Estaba pensando, Alejandro, que esta gente que recurre al método del mal trago, imagínense si será malo el veneno que en algún momento los Estados Unidos lo adoptan como método para matar a los reos. Quiero decir, un Estado que adopta los mismos métodos que antes eran criminales, es que alguna de las dos partes no entendió nada. Así que me parece que entre envenenadores y envenenados no vamos a encontrar nada, pero sí, en cambio, en aquellos que, sometidos a cierto tipo de rutinas, sometidos a lo cotidiano, no pierden de vista el lugar de la historia, y que no se arreglan ante venenos, ante este tipo de desvíos. Quiero decir, gente que con 15 abriles se vino para el centro y que sabían que así estaba su destino. Estoy pensando en nuestro amigo Octavio Augusto, que vio pasar venenos a su alrededor.
Sí, claro.
Estoy pensando también en el amigo Adriano, que alguna vez descubrió que todo era un veneno y se dedicó al ascetismo.
Déjeme hablar también del amigo Mitrídates.
Mitrídates,
que
cómo no.
Había acostumbrado su cuerpo a resistir a los venenos, entrenándose, adiestrándose mediante la ingesta de pequeñas
dosis,
hasta que prácticamente era inmune a todos los venenos, y un tipo lo agarró en el baño y lo estranguló.
Y finalmente, Alejandro, también aquellas personas que se niegan a morir, que tienen tal berretín, incluso sin ser mala gente, sin ser buena gente, digo, como Rasputín, por ejemplo, que el
Rasputín.
Tipo se cargó 5 o 6 escones, se chupó no sé medio litro del vino envenenado, y el tipo dijo, Rasputín se la banca. Digo, esa gente que
no había cómo matarlo.
No había cómo matarlo.
Tardaron horas en matarlo.
Sí, y además murió
congelado. Le pegaron un tiro, lo envenenaron, lo tiraron al río y el tipo no se moría.
Y parece que reventó de algo, porque había comido de más, nada más. Sí. Pero bueno.
Por eso hay que cuidarse en las comidas.
Y por eso, justamente, es nuestra receta, que consiste, para evitar los venenos, nada mejor que cabaret, metejón, siempre la misma rutina. Pucherito de gallina con viejo vino Carlón.
Pucherito de gallina, canta Edmundo Rivero, ahora mismo.
Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Del brazo de hombre jugado y convento, allí quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mistonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezón de la eterna rutina. Pucherito de gallina con viejo vino Carlón. Cabaret, me dejó un amor en cada esquina. Uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, cruel raje para el convoy. Canté del viejo varieté del parque Gol, y en los dancing del bajo Leandro Alén, donde llegaban chicas mal de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina. Pucherito de gallina con viejo vino Carlón. Cabaret, me dejó un amor en cada esquina. Uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, o el raje, o el raje para el colgo.
Era Edmundo Rivero en La venganza será terrible, Pucherito de gallina.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 2 décimas, humedad 62%. La presidenta recibió a la madre de Mariano Ferreira. Cristina Fernández y Beatriz Rial hablaron cerca de una hora en el despacho principal de la Casa de Gobierno. La mujer concurrió con sus otros 3 hijos y desde el gobierno se aclaró que no habría fotos de la audiencia y que fue una charla de madre a madre. Ferreira, militante del Partido Obrero, fue asesinado el 20 de octubre por miembros de una patota identificada con la Unión Ferroviaria cuando participaba de un reclamo por empleados tercerizados. Mauricio Macri reiteró su intención de adelantar las elecciones en la ciudad. El jefe de gobierno porteño dijo que no descarta esa posibilidad si la legislatura no aprueba el presupuesto 2011. Según Macri, sin presupuesto no se puede gobernar porque de la norma depende que se concreten varios proyectos de gobierno. Continúan las tareas de rescate de las víctimas del alud en Colombia. Los cuerpos de socorro recuperaron por el momento 24 cadáveres de entre los escombros y el barro. El deslizamiento de tierra fue en el barrio de la localidad Bello, declarada por el gobierno zona de calamidad. En el lugar aún hay un centenar de desaparecidos. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 25 grados, 2 décimas, humedad 62%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene imagen.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes.
Actuando en otra obra, mire.
Brujas. 1283. Sí, ¿usted quién es en Brujas?
Después le digo. La misma que viste acá.
Agárrese la peluca.
Hablemos de hombres.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo.
Hemos perdido.
Tema libre, entonces.
Siguiente segmento.
¿Es usted hipertenso o no? Es un test. ¿Cuánto tiene de presión? ¿11,7 o 23,14?
No sabe, no contesta.
Yo contesto todos los tests, inclusive de cosas que a mí no me suceden o temas sobre los cuales
lo
no
dicho,
tengo
usted
idea.
No tiene nada que hacer.
Sí, señor. Cuando no come, contesta. Salta a la vista, mire.
¿Qué sí, qué?
Todos los test.
¿Qué le sale?
Y las encuestas. Pero veo que a la tercera pregunta de un test de revista usted ya sabe.
No, si es un test.
Tipo A, tipo B o tipo C.
Es una pregunta que es la misma del test. Sí. ¿Es usted alto o bajo? ¿Cuánto mide? ¿1,80 o 1,40? Sí. Listo. Ya, que enseguida lo ve venir. No es ninguna sutileza.
Pero
¿tiene miedo o es valiente? Si su papá mata a un chacho, usted se asusta.
Mido 1,40 y soy alto.
No, o por ejemplo, sepa usted si es fiel.
Sí. Anda con otra. Claro.
La otra tiene nombre.
B, ¿se casó con la otra? ¿Y ya le
bueno,
es fiel?
Vamos a ver. Tenemos aquí, cámbiele la cara a su viejo sillón. Primero, cámbiele la cara a su viejo.
Yo lo intenté. Claro,
trátelo un poco mejor.
Se hizo actor el tipo de puesto.
Dice, no, cámbiele la cara a su viejo sillón. Ya tiene un sillón con cara, discúlpeme.
Sí, hay que dar,
raro. Aunque yo cuando era chico encontraba caras en todas partes. Todo me parecía que era una cara.
Sí, usted sabe, a mí me pasa con los autos. Los autos tienen cara.
Los autos tienen cara, siendo los ojos los faroles.
Sí, bueno,
y la boca el radiador, obviamente. Hay marcas de autos con cara de estúpido.
Sí, sí. Y algunos agresivos.
Algunos malos, malos. Y otros sonrientes.
Sonriente. Y los sonrientes.
Sí. El Buick es un auto clásico.
Sí, señor.
Que tiene un radiador, una parrilla sonriente.
Para arriba.
Perpetua.
Se conoce que le iba bien en esa época. Claro.
Además, usted observe lo siguiente: si un auto tiene cara sonriente, hace la bocina, hace pip pip.
La bocina tiene mucho que ver porque es la voz del auto.
Sí, 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 claro.
Es terrible.
Y los del sorpaso, por ejemplo, qué horrible.
En cambio, el agresivo no. El agresivo es tú.
Escúcheme, usted cuídese porque mirar tanto de frente a los autos le va a traer un problema. Tengo amigos que han reventado así.
No, pero también productos en el supermercado. Hay leches que sonríen.
Sí, sí.
La buena leche.
La leche que sonríe. Es un programa nuevo en el firmamento estelar de Radio Nacional.
Hay la famosa gaseosa cola. ¿No le parece que está mirando de reojo así como diciendo, hey, con las cejas así?
Esa es la Coca Charlie.
¿Vio el logo de la gaseosa cola?
Sí, no tiene cara.
Lo está mirando para un costado, fíjese.
Deje de beber este alcohol.
Este ya entró en una cosa.
Esa delgada frontera que separa el surrealismo de la infancia más boba. Bien.
Vamos entonces a... bajate de ahí que te vas a romper los cuernos.
Sí,
nuestra
qué lindo.
Habitual sección dedicada a la seguridad en la casa, en el edificio, en todas partes.
Sí, señor.
Particularmente con los niños que no tienen cuidado de nada.
Sí.
Y todo agarran.
Bueno, el niño tiene que experimentar.
No me agarran la cabeza porque la tengo pegada.
Eso es de otra cosa.
Son los niños,
señora.
Sí, no. Escúcheme. Son los llamados la piel de Judas.
Sí.
Por algún motivo que desconozco, ¿no? Pero...
bueno, precauciones, por ejemplo, en ascensores y escaleras. Toda precaución es poca en ascensores y escaleras.
Sí, bueno, sobre todo simultáneamente,
si
pero bueno.
Se trata de subir y bajar.
La precaución en el ascensor es ir por la escalera.
Claro.
Y viceversa.
Habiendo la misma.
Cuando hay chicos.
Cuando hay chicos.
Ah, cuando hay chicos. ¿Cómo en las discusiones de televisión se dice mucho chicos, ¿no?
Muchos chicos.
Bueno, chicos, dice.
Sí.
Una persona de no menos de 50 años.
Sí. ¿Qué es la edad que hay que tener para ser adolescente en la tele ahora?
Claro.
Yo me siento así.
Sí, sí. La adolescencia en la televisión se prolonga hasta bien entrada la cincuentena.
La cincuentena, sí, señor. Por eso vivo con papá.
Bueno, cuando hay chicos en la casa...
Sí.
Los ascensores y las escaleras son puntos.
Sí, puntos, sí.
Son puntos críticos.
Ajá.
Donde deben extremarse las medidas de seguridad. Por ejemplo,
palpar de armas a todos.
Palpar de armas a todos.
No, palpar no.
¿Cómo que no? Detector de metales.
Y llamar a la policía ante el primero que pase.
Si el niño es muy pequeño, una barrera puede poner en las escaleras internas de la casa.
Y un guardabarrera, claro.
Una barrera.
Barrera del ferrocarril, así.
No, señor, una especie de puertita con como una tranquera.
Ajá. Ah, una tranquera me gustaría, queda muy bien. Y podemos poner también...
Un cencerro anillo.
En la puerta.
Claro.
Y un aljibe.
No, señor, no se trata de emular...
Claro. Huella, niño.
El portero como Niancul.
Y adivine qué vamos a comer.
Empanada.
Como la chacha. No, la chacha era
No, usted tiene que impedir el paso del niño a la escalera, que es peligrosa.
Hay que impedir siempre el paso del niño.
Sí. No, no. El paso del niño pequeño a una escalera de la cual se puede caer.
Ajá.
O puede resbalar.
¿Qué está haciendo en la escalera? ¿Por qué lo cuida usted en vez de darlo
con el niño? El niño experimenta y toca.
Sí, el niño sí.
Mezcla azufre con...
Padece Madame Curie.
Sí.
No, señor, el niño reconoce al mundo tocando, el niño pequeño.
Ah, me parecía, sí.
Yo conozco muchos que también.
Bueno, después...
Que reconocen al mundo tocando.
Y no se le va nunca la costumbre.
Dice, las puertas son las causantes de la mayoría de los accidentes.
Sí, señor.
Sí, señor. ¿A quién se le ocurre poner una puerta en la autopista?
No, claro.
Parece un camión, se le cae una puerta.
Menos mal que estaba bien.
Y se va por delante una puerta. Como a Rolón cuando se le cayó
el colchón.
El colchón en la autopista. No sé, ahí causó un accidente porque el colchón no lo encontraron más.
Y es difícil.
¿Por qué te pasó? Y me llevó por delante un colchón. Y claro, ¿cómo habrá quedado el tipo que estaba durmiendo? Bueno, el caso es que, esto inciso, las puertas son culpables de todos los accidentes.
Sí.
Ah, en ascensores.
Claro. La puerta tijera.
No, la puerta...
Ah, sí, te corta.
No, señor.
Te deja seco.
Sí, claro.
No, dice, ya que pueden abrirse cuando no deben, o si se trata de una puerta tijera, atrapar la mano o el pie de una persona desprevenida.
Sí, señor.
A las personas desprevenidas se las reconoce porque invariablemente
le falta
un pie.
No, no. No es así. No, no, no.
Perdido en una puerta tijera.
Sí. Usted no puede.
Ascensor o escalera.
No puede hacer una regla de esto. Sí, es verdad que la persona ansiosa.
¿Ansiosa o desprevenida?
El ansioso.
¿Pero cómo es ansioso? Dígame, ¿cómo es ansioso? ¿Cómo es ansioso?
Espero un poco que ya le digo. No abra el ascensor antes de tiempo.
Ah, claro, el tipo que no puede esperar a que llegue.
¿Qué anda mirando? Anda mirando, cogoteando así, a ver si logra, a ver si viene de abajo o de arriba.
Oye, pone el oídito ahí, ese ascensor.
Si el cable se mueve, grita ascensor. Espera un poco, tranquilo, tranquilo.
¿Cómo se conoce que tenés tiempo vos, eh?
Ya va a llegar el ascensor.
Mirando hormigas, andá.
Va a llegar su turno.
Bueno, ¿y cómo se puede abrir la puerta? Porque aquí dice que la puerta es la culpable.
No, la puerta no.
Sí, señor, que dice que se abre cuando
no
debe. Por ahí la puerta sola se abre.
Sí, se abre y te deja ahí.
Te viene caminando, saltando, qué sé yo, y sin querer se quiere, dice, me voy a posar en la puerta.
No. Ahí está.
Y se apoya y cae por el agujero.
No, si hay un mal funcionamiento del dispositivo que traba la puerta,
estamos fregados.
Sí, la puerta no tendría que poder ser abierta por un ser humano.
Buenas tardes.
Sí,
ya,
buenas tardes.
Ya va la quinta vez que se me abre la puerta del palier.
Del palier, sí. ¿Del palier o del ascensor?
Del ascensor que da al palier.
Ah, bueno.
Y se me caen este o aquel pariente.
Pero usted está diciendo que ya se cayó alguna persona.
Sí, yo soy psicoanalista.
Sí.
Y los locos hacen cola en el palier, ¿dónde lo voy a tener?
Pero, ¿por qué no da turno?
Cuando estoy atendiendo a uno, doy turno, pero cuando estoy terminando de decirle las últimas...
sí, los últimos clientes del día que tienen.
Claro, a uno, el otro está ahí... Y ya van tres o cuatro locos que se me cayeron.
¿Pero por qué no dijo esto antes, señor? Dice...
Porque me pareció que podía disimularlo, pero...
¿Pero cómo disimularlo?
Y al principio uno cree que es mentira, que está loco, escúcheme, claro.
No había venido el loco.
Claro.
Ah.
A las tres o cuatro veces que no vino, le pregunté al portero y me dijo...
¿Qué le dijo?
Me dijo que se había que...
Que en paz descanse, dijo.
Claro, que ya se habían caído unos cuantos locos. Y que él los había llevado hasta la esquina y los había desparramado por ahí.
No, señor, es un acto criminal lo que usted está describiendo.
Yo estaba adentro con otro loco, así que tengo una cortada perfecta.
Perfecta. Una coartada, señor.
Sí, eso
cara dice. Coartada.
Además, si es gente, discúlpeme, insana.
¿Eh? Insana, sí.
Que no, son los hinchas de gimnasia.
Insana, discúlpeme, insana no es el término.
Usted dijo que son locos.
Sí, pero yo, porque... Y no insano. Son cosas, son matices distintos.
¿El loco es más es menos sano que el insano, digamos?
El insano es cuando va en carne.
Ah, está bien, está bien.
Bueno, dale.
Bueno, esto usted lo tiene que denunciar. No se pueden acumular los cadáveres ahí.
Denunciando a cada uno que se cae por el ascensor.
Además, discúlpeme, ¿usted no es el que le da al botón del ascensor que aprieta muchas veces el botón?
Usted.
Porque escucho.
Cámara oculta en este...
Claro, vos sos el que se juega del noveno.
En la soledad de mi cuarto, dale al botón.
Nosotros instalamos con el consorcio, aprobó por eso las expensas extraordinarias, tenemos todo, cámaras por todas partes.
Ah, mire qué bien.
Ascensores, escaleras, pared de la escalera, terraza.
¿Dónde estamos ahora?
También.
¿En serio?
No, pero no sonría la cámara y se peine.
Escúcheme,
mal.
¿Esa color la que están filmando ahora?
¿Qué importa?
¿Puedo,
señor,
mandar saludos? Discúlpeme.
Sí. No.
A todos los que me conocen.
Así.
No puede, no ande jugueteando delante de la cámara.
Me gustaría cantar algo, sobre todo, ¿no?
No, porque... no, señor.
¿A qué la pusieron, entonces?
Discúlpeme, la señorita que viene habitualmente los jueves...
Sí, no,
¿es
no,
novia
no...
suya o del señor? Porque
bueno,
veo...
no es señorita primero.
No, nosotros convertimos... Yo soy el A y él es el B.
Sí, señor.
El mío es cuando que dice psicólogo. Gabriel Rolón, psicólogo.
Sí. Ah, bien.
El mío es el que dice Gabriel Rolón, odontólogo.
Ahora, ¿le podrían hacer esperar a las...
No aguantan.
A los pacientes dentro?
A él le aguantan menos que a mí.
Sí. ¿Por qué aguantan?
Y el dolor de muelas es más perentorio que la locura.
Que la locura, sí. Además, sí. Yo le digo, bueno, llegamos hasta aquí. A veces están los tipos con la trompa abierta y no quieren irse, ¿viste?
Nos a seguimos veces le echo un vistazo, porque cuando se le retoba...
Claro.
Alguno que le duele tanto la muela que te enloquece el dolor.
Y se lo digo a
él. Me vuelvo loco el doctor.
Acá enfrente.
Entonces, en un momento, vengo yo.
Ajá. Ajá, ¿qué? Señor, no dijo nada.
Dice, digo, ¿hay en qué sentido? Lo
claro. Le reclinamos el asiento, ¿no? Para que sea más de psicoanalista. El tipo así, con la boca abierta, pero
no, señor, le duele porque le toca la raíz.
Bueno, eso lo podemos hablar la próxima...
Pero que la próxima, señor, sí.
Y cuando te toca la raíz, ¿viste?
Sí. Mira, el conducto te va a salir más barato.
Una relación así, amor-odio con los ancestros.
Pero ¿qué tiene que ver? Es un tratamiento de conducto. Esto.
Sí, la oclusión, claro. Hay que tapar la abertura ahí.
Yo soy bijaviorista también. Bueno, no sé de qué estábamos hablando.
Tenía algunas recomendaciones por los ascensores.
Los ascensores y la escalera. Dice, también es importante... no permita que los chicos viajen solos...
No, a ningún lado.
A Europa.
Claro. No, 4 años tiene, sí, señor. Sí. 4 añitos...
Menos a Europa y incluso a países donde hace mucho frío.
¿Pero qué tiene que ver, señor? ¿Hablamos?
¿Qué tiene que ver? ¿Usted dejaría que su pequeño hijo viajara a Laponia?
Ahí pero está. Señor, estamos hablando de ascensores.
No, no... ¿Acá dice que no deje que los chicos viajen solos a Laponia?
No, a Laponia no dice.
Bueno, le agregué yo.
Bueno, pero él da lo mismo, que viajen solos.
No, hasta que estén preparados para resolver las posibles dificultades, o sea, nunca.
Claro.
Dice, a ese... los 86 años.
Dificultades de ascensores.
Acompáñenos mientras sientan temor o inseguridad, o sea, sí, también. Toda
también, la... 35 años.
También es importante respetar la cantidad máxima de personas permitidas. Mm. ¿O cómo respetar? Respetar a la mayor cantidad posible de personas.
Claro.
Por ejemplo, no respetar una, dos, tres, no, respetar muchas.
Mucha gente, cuatro,
sí,
cinco.
Seis, siete ocho.
No, señor.
Con esa, especie de locura por el respeto. Mm. Que hemos caído, no sé si usted estaba el jueves.
No, pero pienso lo
no
mismo.
No sé si lo hablamos hoy.
Sí, estaba Dorio, estaba. Sí,
pero no yo sé de qué creo... manera hacer que usted no estuviera.
Bueno, llamándome un lunes, por ejemplo.
Bueno, el caso es que hay que respetar a la mayor cantidad posible de personas, porque si no, se le va a caer el ascensor al piso.
No, sí, claro. Este ascensor, por ejemplo, sí, es para un máximo de 4 personas.
¿Qué significa?
¿Cómo que significa? 4 personas.
No, pero las personas...
1, 2, 3, 4.
¿Usted cree que son todas iguales las personas?
Claro.
Son demócratas.
Hacemos un promedio.
Ah, claro. Mm. Usted así, el hombre masa.
Ahí está, claro. El hombre mediocre de José Ingeniero, claro, señor.
Hacemos un promedio de 70 kilos.
De José Ingeniero, sí.
Sí.
Yo lo conocí.
¿En serio?
Pues yo vivo en Caseros.
Claro.
Pero señor, no, José Ingeniero no vivió en Caseros.
No, pero el hombre mediocre de José, sí, Ingeniero vivió en José Ingeniero.
Y que yo no peso 70 kilos.
Bueno,
ni por adelgazar para entrar a su edificio.
No, señor, se promedia.
Engordar.
Digo que pesa 120, que claro, no puede viajar en ascensor ese hombre.
Sí, ah, no digo que no.
Escalera. Habiendo escalera, usted mejor que no,
sí,
suba.
Pero usted mira. No es así la prevención. ¿Usted prefiere que, digamos, sí, pongamos la indicación por persona o por kilo?
Depende de que me vaya a vender, ¿no?
Por kilo.
Claro, veo que hay ascensor que dice máximo 280 kilos.
Y tienen que ir toda la farmacia de la esquina. Y venir con la tarjeta que, claro, dice el peso y la suerte.
O está el vecino que viene.
Dice 83 kilos. Misiadura y pulería rantifusa.
Cuidado con los ascensores. Señor, no es que tiene que ir a saber el peso exacto.
Bueno, discúlpeme.
Entonces, es que es todo así, nomás, no importa.
No, tenemos...
Serán 88 o 196.
No, no, señor.
A ojo de buen cubero vienen los accidentes fatales, señor.
Tenemos un margen de error de más o menos 20 kilos.
¿Cómo, más o menos?
Más o menos o más o menos.
Ahí está.
Más o menos...
Más mediático.
De 20 kilos. Entonces usted ve...
Más si por menos, persona...
claro, más o menos 20 kilos, escúcheme. Sí. El doctor Cormilló se...
Sí. Mire, usted
además está... que si una persona más... sube, por ejemplo, con bolsas...
Ah, sí, por ejemplo, 16 bolsas en Portland. Bueno. ¿Se cuentan o no?
Claro.
¿Qué hace la señora con 16 bolsas de
Portland? Sí,
que
ella, señor.
Son las viejas.
Ahora le dio por el Portland.
No, y lo mismo, usted tiene que preguntar si el ascensor no es automático.
¿A quién le pregunto? La vieja ni sabe.
No.
La vieja con 16 bolsas de porra le pregunto, ¿es automático?
Hace 2 años que le vine hablando al tablero, imagínese.
Tiene que preguntar, porque hay reglas de etiqueta en el ascensor.
¿En serio?
Que conviene respetar.
¿Tengo que ir vestido de etiqueta?
Sí, no, no, usted va vestido
elegante sport también.
Prohibido entrar sin corbata.
Sí, señor, ahí está.
Usted va vestido como esté vestido, señor, pero tiene que ser...
¿Cómo esté vestido? Yo no voy a ir en calzoncillo al ascensor, discúlpeme.
Ahí está.
Yo muchas veces salgo al palier...
Es su territorio.
...a tirar la basura por el incinerador, ponele. Pero
sí.
Me vuelvo enseguida.
Claro.
Pero ahora, ir en calzoncillo en el ascensor hasta abajo...
No.
No me atrevo.
Pero
y no, ir a las 4 o las 5 de la mañana.
Y no. Usted tiene que ir vestido de calle...
¿Cómo de calle?
De calle?
Con un cordón, una veredita, ¿sí?
Disfrazado de calle, dice usted.
¿Viste si me ponen una bicicleta?
Calle corriente, con un obelisco en la cabeza. Y sin dormir.
Déjeme que estaciono aquí la bicicleta, sí.
El borracho vino de diagonal, dice usted.
No, señor, vestido casual.
¿Perdón?
¿De quién?
Casual, como esté, como Dorio, con la camisa abierta.
No, es un actor de Hollywood, Robert Casual.
Robert Casual, acá está, Nice to meet you, Barton.
Y entonces si hay alguien en el ascensor, dice, buenas tardes.
Walter bueno. Pigeon, le decíamos Pigeon.
Esa inocentiva de escalones.
Señor, entonces usted pregunta a sus eventuales acompañantes de viaje, ¿por qué es un viaje lo del ascensor?
El ascensor es un viaje.
Sí, es un viaje. Usted está compartiendo un momento de su vida en un cuadrilátero de 1.5 metros por 1.5 metros, lo que tuviera el ascensor. Claro. Entonces le dice.
En un prisma, mejor todavía.
Sí, incluso.
Pues ascensores de dos dimensiones.
Claro.
Son incómodos.
Yo los probé.
Una chatura, mire. ¿Usted hasta qué piso va?
¿A quién le dice? ¿A la señora?
¿A quién le dice?
¿A la vieja?
No,
¿o a quien esté?
Se cree,
¿a la persona?
Ya cree que uno se la quiere levantar.
Sí,
la
no, sí, y empieza
usted hasta que pasó. Oh,
sí.
Y dice, ay,
¿degenerado?
¿Quiere que me saque el vestido ahora o...?
Y le ayuda a bajar las 16 bolsas de Portland.
Obsesión genial. O atracción... Sí.
Fatal.
Total.
Fatal.
Ahí está.
Al fatal.
Se subía al ascensor y agarraba el loquismo sexual.
Sí.
Sí.
A Glenn Close.
A John Glenn.
Hay que...
Sí, la verdad que sí.
Realmente, hay que dejarse obsesionar.
Es una gran actriz, por
déjeme
favor.
Déjeme probar,
pero
escúcheme.
En el ascensor prefiero encontrarme alguna otra que no sea tan buena actriz.
Sí, que no le guste tanto el conejo también. Déjese jorobar, es horrible.
Ahora, y... Ahora. Porque si no, si usted marca, por ejemplo, usted va al octavo.
Ajá.
La señora iba con las 16 bolsas de Portland por ahí al segundo.
Sí,
sí, igual instante, sí.
Y es una falta de respeto que usted le marque el octavo cuando la señora va a tener que bajar.
¿Y yo qué le tengo que decir entonces?
Señora, ¿a qué piso va?
No, ella se puso como loca la vieja. No.
Dígalo, señora, ¿a qué
señora,
piso va?
Señora, ¿a qué piso va?
No, ¿por qué acentúa esa...?
Porque
esa...
me olvidé de poner el signo que abría. Me di cuenta que era una pregunta recién al final, como me pasa en inglés.
Entonces la señora le dirá... Al segundo, joven.
¿Piso a cuál va?
De curso. Voy al octavo, dice.
¿Joven, me aprieta?
No. Señora, no estoy tan desesperado.
Sí.
¿El segundo? ¿Me aprieta el segundo?
Sí. El primero lo tengo ocupado.
Ya lo tiene aprietado. ¿Cómo no, señora? Pegue la mejilla al espejo.
¿Un servidor?
¿Usted es nuevo en el edificio?
Relativamente.
¿Cómo relativamente? No es una respuesta para una vieja, relativamente.
Hace apenas un año que estoy aquí.
¿Hace cuánto?
Un año.
Ah, un año,
o sea,
hace muy
para
poco.
Para nuevo soy viejo, pero para viejo soy nuevo.
Qué lindo diálogo que están teniendo, vecinos.
Pero nunca lo había visto.
Mala suerte.
Me parece que le está gustando a la vieja, Alejandro.
¿Usted sabe qué pasa, señora? Los hombres vamos por la escalera.
Ah. ¿Usted solo?
Hoy sí.
Qué lindo tipo de hombre, ¿no?
Ay, porque yo no tengo quien me baje las 16 bolsas de Portland.
Mala suerte, pobre tigre, siempre estuvo. La señora... ¿Está apostando a mi gestión?
¿Usted está postulándose?
De ningún modo.
Ascensor.
Espere, ¿no ve? Mire lo que tardamos en llegar al segundo piso.
Una señora como usted encontrará fácilmente un comedido.
Ahí vamos.
Ascensor, otra vez la vieja se encantó algún tonto.
Casualmente, la persona que está llamando y dando voces suele comedirse con mucha
facilidad. Vamos, viejo, que tengo que ir al trabajo, che.
¿Por qué no lo vamos a buscar y lo aprovechamos para que cargue con las bolsas de Portland?
No me diga, ¿y en qué piso está?
No lo sé. ¿En qué piso está?
En el 27.
Uy, si tardamos tanto para el segundo, el viaje que tenemos hasta el 27.
Entonces me voy a apear.
¿Cómo le dicen ahora?
Hágalo tranquilo.
Me voy a apear.
Ape aquí nomás. Ya, Pepe.
Son tal con la cual.
Bueno, última consideración. Dice, por su parte las escaleras. Ah, no, dice.
Por mi parte.
Respecto al ascensor, ¿no? Asegúrese de que la cabina esté en el piso antes de abrir la puerta Sí. En caso de que el ascensor se detenga, espero que sí, ¿no?
Sí.
Recuerde que no hay peligro de asfixia. Ah, se detenga en el sentido de se descomponga.
Claro.
Recuerde que no hay peligro de asfixia, ya que todos tienen ventilación.
Mentira.
Pulse la alarma y permanezca tranquila, claro, porque hay gente que le agarra un ataque de claustrofobia y por ahí es capaz de arañar a uno.
Sí, señor, sí, señor. Esos ascensores que son como un catafalco de metal, como el de Radio Ciudad.
Yo tenía una novia que se le agarraba la claustrofobia en un ascensor, sí. En todos los ascensores, y empezaba a gritar.
¿Y qué gritaba? ¿Socorro?
Gritaba.
No.
¡Ah! Gritaba. Como sí. Que le gustaba, me parece.
No, señor. ¿Y a usted le gusta con espejo?
Depende, ¿no?
Depende.
Sí.
¿Depende de qué?
¿Dice con mi novia o el ascensor?
No, el ascensor, señor. ¿Lo prefiere con espejo?
Sí, con eso... espejo, pero tiene que ser un espejo de calidad, señor. Porque ¿por qué? Hay muchos ascensores que vos entras y te mirás así y pareces primo carnera. Porque parece
sí, espalda el universo,
espejo de la casa de la risa, ¿viste? Uh-huh.
Bueno, pero es lindo esos espejos enfrentados que multiplican la imagen.
Ah, sí, sí. Uh-huh. ¿Usted los no... espejos y las cópulas son abominables?
Sí, abominables.
Multiplican el número de los hombres. Uh-huh. Sin embargo, Graciela lo Borges. Que tienen de malo los ascensores son las luces esas, ¿cómo se llama?
Luces fluorescentes, como las de pizzería.
No hay nadie lindo en un ascensor con luz fluorescente.
Sí, toda persona tiende al rasgo
sí,
de cadáver.
Tiende al cadáver.
Sí, claro, sí, claro. Sí.
Uy, si usted no es el finado fulano.
Osiris, ¿qué haces, Osiris?
Quizás son los locos de Rolón que quedaron ahí.
Bueno, querido señor, no sé quién era usted.
No lo sé.
Era una vieja hasta hace un rato.
Era una señora. Ya llegué al segundo piso.
Vamos a bajarnos aquí en el segundo piso.
Qué amable es usted, ¿eh?
Sí, bueno.
Amable y buen mozo.
Mire, le voy a dejar una tarjeta.
Qué vieja,
le voy a dejar una tarjeta.
¿Me da su tarjeta? Ah, ¿usted es odontólogo?
No, pero es la única que tengo.
Una pausa.
Miércoles 8 de diciembre a las 19 horas.
Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca.
Ay, mamá, en el Estudio Mayor de Radio Nacional, cantando a María Elena Walsh.
Cantando al sol como la cigarra.
El grupo Ay, mamá presenta su nuevo disco, dedicado a la obra folclórica de la gran compositora de todos los tiempos.
Se casaron enseguida, Juan Poquito y la Chicharra.
Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para la Fundación Manos Misioneras. Una producción sin igual.
Tiene todo el apoyo de la Junta para tomar la resolución que crea más conveniente.
Los hechos que dieron origen a la Nación Argentina, ficcionada en radio.
Solamente espero que no se arrepientan de lo que van a hacer.
Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Espero que se lleve a cabo la ejecución decretada.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés.
¡Asesino!
De 15 a 17, por Nacional. La radio pública.
¿Ok? ¿Me cambiaste el aceite al auto?
Comenzando por el aceite. Nos dimos cuenta de un percance y nos tiramos un lance para evitarte un problema.
¿Qué? ¿Cuál?
Le reemplazamos la leva.
No.
Los 6 pistones y el cárter.
También.
También agrandamos el volante. Y ya no queda más duda, para que quede más guapo, le hicimos chapa y pintura.
Ahorrate todos estos problemas. Suscríbete a Plan Rombo y tenés ya tu 0 kilómetro en cuotas, sin intereses y con la confianza que solo nosotros podemos darte. Plan Rombo, el mejor camino a tu 0 kilómetro.
Plan Rombo.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública. pública.
Y siempre en Nacional.
Nacional.
Este año ganamos todo.
Y pues el primer lugar esperadísimo.
Octava Bienal de Radio México 2010. Primer puesto en la categoría reportaje radiofónico.
El poder de la
investigación nacional. El poder de la trata.
La categoría de radiodrama.
Segundo lugar en la categoría radiodrama. Secretos argentinos.
Argentino.
Caso de Monti.
Premios Éter 2010.
Mejor programación AM.
Radio Nacional.
Mejor programa AM, La Venganza Será Terrible. Alejandro Dolina.
Premios destacados del año.
Por la excelencia de su redacción.
Informativo Radio Nacional y Secretos Argentinos.
Radio Nacional.
Cuarta edición del Premio UBA al Periodismo Educativo y Cultural.
Investigación Nacional.
El conflicto social.
Primero en el rubro Divulgación Científica.
Bicentenario. Segundo en la categoría Divulgación Educativa.
El caminante se sacó.
Se evaluaron un total de 150.
Conciencia y trabajo. Tercero en el rubro Divulgación Científica.
En el 2010 confirmamos ser la mejor alternativa en el dial.
En 2011 la radio pública sigue creciendo. Para vos. Sigue creciendo para vos.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Don't stop.
eran los Rolling Stones en La Venganza Será Terrible, Don't Stop.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Creo que hay algunos mensajes, algunos pocos.
Efectivamente, tenemos
hoy
uno que dice:
libros.
Hola Dolina, somos Alicia y César y venimos desde Córdoba capital. Viajamos 16 horas en tren para verte 2 horas y estamos muy contentos, agregan inexplicablemente. No se los ve tan contentos como dicen.
No, están que no dan más, están destruidos.
Incluso veo gruesos lagrimones que le corren por el rostro.
¿Y dónde están los alfajores? Perdón, ¿no? Pero... Ok, gracias Alicia.
¿Y ahora vuelven otras 16 horas de tren?
Sí. ¿Y qué van a hacer? También los que lo
empujen. No, por ahí vas a ver una temporada acá, no sé.
El verano. Estimado Dolina, le dice... No le dice nadie. Quise que dedicar una breve charla a los pianistas del siglo XX, así en general.
Bueno.
No estos días. Yo no tengo más, no sé
los
usted.
¿Los pianistas del siglo XX?
Sí, habla de Horowitz, de Rubinstein, de... En fin.
Bien.
Los mejores probablemente, pero no se sabe, no se puede saber cómo serían los pianistas del siglo XIX. Hay, sin embargo, interesantes aportes a eso. Hay un investigador cuyo nombre es el mismo que el de un gran compositor. Bueno, no importa, ahora se lo voy a decir. Que tiene una serie de libros, se llama Unos pianistas, violinistas, compositores, etcétera. Y acerca de los pianistas del siglo XIX, habla de Liszt, de Chopin, y habla de su fraseo y escribe. No solo describe, que describir la música siempre nos remite a una metáfora.
Claro.
Anda a saber qué. El tipo te escribe, ¿no? Pentagrama, y te escribe las síncopas, te escribe los amaneramientos, los adornos que solían utilizar, y parte de testimonios de pianistas que oyeron, o de otros grandes pianistas que opinaban sobre sus colegas, ¿no?
Ahí está haciendo el maestro Horacio Balcarce, está haciendo un trabajo de genealogía y de investigación sobre los autores de tango y sobre las orquestas de tango con ese tipo de trabajo.
Claro.
Reproduciendo a partir de testigos.
Pero en las orquestas está el disco. Que
es... No, pero es justamente de aquellas que tocaban y no han registrado sus actuaciones en vivo, por ejemplo.
Sí, sí. Bueno, hubo grandes orquestas que tampoco grabaron. Pero... parece que el más fenomenal, no el mejor, pero el más fenomenal, el más impresionante, si de fuegos artificiales se trata, era Franz Liszt.
Sí,
me parece que era ese. Pero
no, tenemos muchas anécdotas de los Rubinstein, además que son generaciones, sí, claro. Además, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, ¿tiene algún pianista a mano usted, Bartó?
No. Arturo tocaba tal.
¿Ah, sí?
Sí, le gustaban tocar. Incluso hay una película con su vida donde hay una entrevista y le tocó unos tanguitos.
Mamo bien mamao.
Toca esta noche muy raro.
¿Qué tal? Y hay una anécdota de un Rubinstein. Este Rubinstein que dice usted es el que tocaba el Tchaikovsky en su repertorio, qué
sí,
sé yo.
Sí, claro,
y un antepasado de él, Tamal también.
Dos también.
Es bueno, el que recibió el concierto número uno. Otro día charlamos de eso. ¿Qué tiene usted para ofrecer?
Han llegado algunos libros, en este caso de Vinci Guerra, son todos libros de poesía. Rocío Domínguez Morillo, El Camino del Este, en este caso es Una aproximación al arte oriental. Jorge Rulfi, Rumbo Gótico, y de Marta Molina, Alrededor del Silencio, todos de Vinci Guerra.
Muy bien, yo no tengo más.
Bueno, ¿qué otra cosa?
Hay un libro de Borenstein que se llama Comedia Kirchnerista en Nueva York.
Ah, sí, dedicado. Bueno, se lo agradezco mucho al querido Alejandro Borenstein. Comedia Kirchnerista en Nueva York se llama, bueno. Vamos a... Le agradecemos mucho a Ale Borenstein. ¿Que está ya el sordo en puerta?
Sí, está tratando de entrar, señor.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Arnaldo Gansé. noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Buenos Aires, de Manuel Moreira.
Entre los variopintos pedidos que tenemos por aquí, le piden Traicionera.
Un ciego con una piba, limosna pidiendo pan, rajando el ciego una viola y tarareando un gotán. La piba con voz tristona acompaña en su cantar la copla que el viejo entona y que dice esta canción. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando, recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el cobre sonando al caer, despierta al cieguito que está por dormir.
Qué lindo, muy bueno. Maestro, para Lucas de Boedo piden por Diosero.
Por Diosero, ¿en qué tono quiere hacerlo? En la bemol.
En la bemol lo podemos hacer. A ver si sale. Mucho más.
¿Cuántas veces en la noche al mirarlo por Diosero siento en mí mucho una pena que no puedo remediar? Y me acerco a los que dicen con sus alces lastimero el dolor de estar durmiendo junto a un mísero portal. Los contemplo con un dejo de pesar que me quebranta, porque cae dentro de mi alma las angustias sin cesar. Y parece que en mi pecho la tristeza se agiganta, porque siento los dolores de los que sufriendo están. Me revelo ante el destino cruel que miseria y dolores da, y apenado me pregunto dónde está la caridad. ¿Dónde se halla el gesto altruista que de grandeza se puebla y a los que andan entre nieblas
elegir entre aquel tapado de armiño y el viejo vals para Julia Berazategui y para Julia Berazategui? ¿Cuál
¿Qué
elige?
Quiere usted?
¿Yo? Podríamos hacer los dos, ¿no?
Al lánguido compás de un vals de Chopin,
mi amor te confesé.
Como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al panal, que lo ilumine lo llena de un dulce mareo sutil y fatal.
Junto a mi pecho y tu seno,
junto los dos corazones latiendo a la par, fijo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al mar se ponía mi loca ilusión? Dosis tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano,
y en tanto mi acento muriendo en el lento final del balsam.
Muy bien. Ah, y había prometido aquel tapado de armiño.
Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuánta pena me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos juntos a la vidriera, me decía suspirando: ay, mi amor, si vos pudieras. Con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos vía usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Maestro, para Carlos de Aedo puede ser Acuarela de Toquinho.
A verle.
Fazer castelo, por um lápis em torno da mão, menos uma lua. Esse fácil chover quando os riscos têm um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta ganha um pedacinho azul do papel, num instante imagina uma linda gaivota a voar no céu.
Maestro, tiene por aquí Vaya con Dios, para Elena de Mendoza.
momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor, vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor.
¿Vino el señor Pipetti?
Ahí está llegando, me parece que...
¿El saxofonista Fausto Pipetti?
Sí,
Está poniendo a punto el instrumento.
¿Qué quiere que haga? Lo que usted quiera. Sí, cuente. Cuente cuatro.
Bueno, maestro, aquí piden los veremos tristes y amargados, quizás para despedirnos, para empezar la semana.
No, pero
con todo.
Tiempo para algo más, ¿sabes? No, sí, venga, cante esto.
Cuando se llenan los cerros de sol, las aves suben yo cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trébol volar en flores, te perfumaré. Y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida quema llena de emoción.
Muy bien, maestro. ¿Qué quiere hacer? ¿Algo? ¿Lo veremos triste y amargado?
Para despedir. Lo veremos.
Y nos vamos con eso, ¿eh?
Es una canción triste, si se quiere, pero al mismo tiempo...
Desesperanzada.
Desesperanzada y angustiante.
Un canto, o sea, a la vida, va.
La tristeza en algún momento cede paso a la angustia y la desesperación.
Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado. Que no.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, un minuto, temperatura en Buenos Aires 25 grados 2 décimas, humedad 58%. El Consejo del PJ bonaerense le dio un amplio respaldo al Gobierno Nacional. Los dirigentes se reunieron en el Salón Francés de la Casa de Gobierno Provincial. Durante el encuentro se realizó además un minuto de silencio en homenaje al expresidente Néstor Kirchner. También se resolvió que los gremios se harán cargo de la remodelación de la histórica casa de Gaspar Campos, donde vivió Juan Domingo Perón en su regreso del exilio en 1972. El presidente de Ecuador mencionó a tres posibles candidatos para suceder al fallecido Néstor Kirchner al frente de la UNASUR. Son la ex ministra colombiana María Emma Mejía, el titular de Energía Eléctrica de Venezuela, Ali Rodríguez, y Marco Aurelio García, asesor del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Rafael Correa dijo que estos candidatos fueron planteados por los mandatarios en la reciente cumbre iberoamericana de Mar del Plata. Ariel Ortega no se presentó en la concentración de River. Ante esta situación, el técnico Juan José López lo excluyó de la lista de concentrados para el partido ante Estudiantes. Quien sí volvió a las prácticas fue Matías Almeida, que no jugó el domingo por una molestia muscular. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 25 grados 2 décimas, humedad 58%.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos,
la radio pública
tiene
la radio pública
tiene
memoria.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Ah, los desastres naturales. Un desierto vacío de pasos y de voces. No más que polvo batido por el viento. Muchos chinos se ahorcan antes de matar por hambre o antes de que el hambre los mate. Los mercaderes británicos, triunfantes en la guerra del opio, fundan en Londres el Fondo de Socorro para el Hambre en China. Esta institución de caridad promete evangelizar al país pagano por la vía digestiva. Desde el cielo lloverán los alimentos enviados por Jesús. En 1879, al cabo de 3 inviernos sin lluvias, los chinos son 15 millones menos.